En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Como miles de familias cristianas, la de David Ramo tuvo que dejar precipitadamente su casa en el verano de 2014, cuando avanzaba de manera imparable el Estado Islámico. La agencia católica Asia News ha podido conversar con esta familia que ha decidido regresar. Naturalmente, a la VIP le preocupa la cuestión de la seguridad, que es un punto esencial que hay que resolver para avanzar en lo que algunos llaman ya la refundación de la llanura de Nínive. La VIP tiene 55 años, está casado con Nedal y tienen 6 hijos. La última se llama Merna y nació el pasado 19 de marzo, todavía en el exilio. La pequeña será bautizada el próximo 6 de agosto en la iglesia parroquial de Karamles, justo cuando se cumplan 3 años exactos de aquella noche inolvidable en la que su familia tuvo que escapar de la ciudad con lo puesto. En los años de exilio, la familia ha vivido en Ankawa, el barrio cristiano de Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí. Durante ese periodo recibieron algunas pequeñas ayudas de la iglesia caldea a la que pertenecen y así pusieron en marcha una pequeña actividad de venta de verduras y hortalizas. Ahora querrían volver a cultivar su huerto y añadir también una habitación a su casa porque los hijos crecen y algunos ya están en edad de contraer matrimonio. Cuando se le pregunta por la futura convivencia con los musulmanes, su respuesta deja ver lo fatigoso que será el camino. Esperemos, dice secamente. En cualquier caso, vivimos en un país de mayoría musulmana y esto significa que siempre estamos conviviendo con ellos. La vid concluye subrayando que aun habiendo perdido casas y propiedades, la fe de los cristianos ha resistido. Esta es nuestra tierra y es el lugar en el que queremos dar testimonio de nuestra fe hoy como siempre. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Lo hacemos con Mateo González. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos en Santiago de Compostela. Todo listo allí para la fiesta del apóstol.
Los obispos de la provincia eclesiástica compostelana se han reunido hoy y mañana el arzobispo Julián Barrio presidirá la misa en la que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hará la ofrenda al apóstol como delegado del rey.
Las familias de Barcelona eligen mayoritariamente la escuela católica.
Son datos del barómetro autonómico de religiosidad y que hacen frente a las amenazas de reducción de plazas en los colegios concertados de la alcaldesa Ada Colau. El arzobispado y los titulares de estos centros reivindican la fuerza de la propuesta educativa cristiana.
En el Líbano, los católicos maronitas han celebrado su primera jornada mundial de juventud.
Se han reunido este fin de semana con el lema "Sed fuertes, no temáis". Ha sido una ocasión para que los jóvenes cristianos de esta iglesia fortalezcan su fe en un contexto de fuerte persecución.
Tras la jornada de oración y ayuno convocada por los obispos venezolanos, el fin de semana deja 2 muertos más en el país.
Miles de personas han podido expresar su fe a través de procesiones o vigilias de oración para pedir a Dios por este momento crucial. La respuesta del régimen ha provocado 2 muertos y 360 detenidos.
Y jóvenes de la Renovación Carismática celebran sus 50 años en España.
Lo están haciendo en Getafe. La escritora María Vallejo Nájera o el director de cine Paco Arango están entre los invitados.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Enseguida nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Motero, sé libre. En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya, que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
Ah, sí, sí, además le he preguntado a una compañera de la ofi y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
Sí, pues voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En las sombras más profundas, aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy queremos acercarnos hasta Santiago de Compostela, que ya vibra con estos sones en vísperas de la gran fiesta del apóstol, patrón de España, cuya tumba sigue siendo meta de peregrinación para gentes de todo el mundo. Desde allí y de la historia que en torno a ese lugar se ha generado, nos llega una luz también para entender y vivir este momento de la historia de España y de Europa. Pues tenemos ya el gusto de saludar al arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, en esta víspera expectante de la gran fiesta de Santiago Apóstol, del patrón de España. Monseñor Julián Barrio, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, es un placer que me permite pues saludarle a usted y a todos los oyentes de COPE.
Me imagino que ya, bueno, pues con las pilas cargadas, esta misma tarde, con las vísperas solemnes en la catedral, comienza de algún modo ya la gran fiesta. ¿Cómo está Santiago acogiendo esta celebración que lo es de la ciudad, pero que lo es de España y de Europa?
Sin duda, pues lo estamos viendo incluso a lo largo de los días de la novena, que el número de personas que han asistido y que están visitando y la tumba del apóstol, cada año vemos que aumenta más. Eso pone de relieve pues el gran significado que yo creo que tiene la solemnidad del apóstol Santiago, como usted bien dice, no solo para Galicia, sino también para España y también para Europa.
En esta ocasión la fiesta viene precedida por el encuentro que ha tenido lugar hace pocos días de los obispos españoles y franceses del Camino de Santiago, que ha culminado con la publicación de una carta pastoral titulada Acogida y hospitalidad en el Camino de Santiago. ¿Cuál es el paso adelante que los obispos quieren ofrecer con esta carta a la hora de tutelar, de acompañar este fenómeno de la peregrinación?
Pues la preocupación nuestra no es otra que lógicamente ofrecer sobre todo esa hospitalidad espiritual que por otra parte están demandando tantos y tantos peregrinos que vienen a visitar la tumba del apóstol Santiago. Nosotros nos hemos dado cuenta de que el peregrino necesita ser acompañado y sobre todo en el ámbito de la acogida espiritual. Uh-huh. Yo pienso que esta carta trata de responder precisamente a esta inquietud que los peregrinos pues nos están manifestando y que para nosotros pues lo vemos como una urgencia y como una necesidad. El peregrino que viene hacia el camino hay que salir al encuentro también de él. Viene a nosotros, pero también nosotros tenemos que salir al encuentro de él, pues a lo largo del camino, en los albergues, en los centros de acogida donde ellos pues suelen estar, es decir, que no les falte esa dimensión espiritual, esa acogida espiritual que necesitan y que nosotros debemos de darle.
Hay sobre todo una invitación a aquellos que son protagonistas de esa hospitalidad en todos esos lugares que usted ahora mencionaba, diríamos, para que den lo mejor de sí en el sentido de su propia experiencia de fe, que la puedan ofrecer y testimoniar de un modo cordial, de un modo discreto también y respetuoso, por supuesto.
Sin duda, sin duda. Por eso nos dirigimos de manera especial, si cabe, pues a todas las personas que a lo largo del camino están acogiendo los peregrinos, pero sobre todo pues a los hospitaleros, uh-huh, a los voluntarios que están prestando este hermoso servicio en los distintos albergues y en las distintas casas de acogida. A ellos nos dirigimos diciéndoles que efectivamente, como decía San Benito, al peregrino hay que acogerlo como si fuera Cristo y lógicamente pues tenemos que rezar con él, tenemos que proclamar la palabra de Dios con él y tenemos que ofrecerle todo aquello que nosotros podamos hacer de cara pues a dar respuesta a esa necesidad espiritual que los peregrinos están teniendo y que nos están, por otra parte, haciéndonos caer en la cuenta de que el peregrino no es solamente aquel al que hay que atender materialmente, sino también espiritualmente.
Este año, para los que lleguen a Santiago, para los que lleguen peregrinando y para los que a lo mejor llegan simplemente pues para estar allí, para hacer turismo, se van a encontrar además con la oportunidad de visitar esa hermosa exposición sobre el maestro Mateo, vinculada también a la propia dinámica de la vida de la catedral, que está en el centro de su diócesis. ¿Qué nos ofrece esa exposición, don Julián?
Sin duda alguna nos ofrece la obra de una gran personalidad como es el maestro Mateo, que nos ayuda a entender los entresijos de la construcción de la catedral. Nadie mejor que el maestro Mateo, que supo plasmar, por así decirlo, la eternidad en el tiempo, nadie mejor que él para que nosotros también podamos percibir esa dimensión evangelizadora que siempre tuvo la peregrinación jacobea. El Pórtico de la Gloria, sin duda alguna, es el mejor medio visual para que los peregrinos pudieran entender todo lo que es el proceso, diríamos, de nuestra historia de la salvación, que está en el Palacio de Gelmírez y que yo creo que, sin duda, puede ser muy aleccionadora para todas las personas que la puedan visitar.
Don Julián, ha sido un año duro para este continente europeo, que decía Goethe que se gestó y que se cuajó a través de la peregrinación, el año en el que en Gran Bretaña ha abandonado la Unión, en que hemos visto una Europa que es remisa a acoger a los refugiados, en el que aparecen muchas dudas sobre este proyecto. ¿Cuál es la luz que nos llega del apóstol para esta situación que estamos viviendo los europeos?
Pues mire, yo creo que eso lo plasmó bellamente San Juan Pablo II en el discurso que él tuvo en la catedral en el año 1982. Tenemos que tratar de redescubrir nuevamente las raíces que han dado lugar, diríamos, a esta realidad tan hermosa como es la realidad europea, sabiendo que Europa se forma en torno a la memoria del apóstol Santiago y que ciertamente los valores de la fe, los valores del cristianismo han estado subyacentes y deben seguir estando subyacentes a la hora de dar respuesta a los problemas que se nos están presentando. Lo que sí es claro es que si nos paramos simplemente en la dimensión económica que pueda tener la realidad europea, con esto yo pienso con humildad que esto no va a dar respuesta a las exigencias que está planteando el hombre de nuestros días y concretamente el europeo. Yo creo que es necesario que tomemos conciencia de que el cristianismo, esta memoria cristiana en Europa, nos dice que nuestra vida encuentra sentido cuando de verdad sabemos vivirla al servicio de los demás, cuando realmente nosotros tratamos de vivir esa fraternidad, esa solidaridad de la que tan necesitados estamos, no solo ya, diríamos, entre nosotros, sino también de cara a tantas personas que están llamando pues a las puertas de Europa y a las que tenemos que salir a su encuentro.
Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, muchísimas gracias por compartir con nosotros este eco que llega desde la tumba del apóstol a todos los rincones de España y de Europa. Un fuerte abrazo, don Julián.
Muchísimas gracias.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está conmigo Mateo González. Hola, Mateo.
Hola, muy buenas.
Seguimos en Santiago, donde todo está ya preparado para la celebración de las fiestas del apóstol.
Aunque todas las miradas están puestas en la Eucaristía de mañana con la ofrenda al apóstol, esta mañana se han reunido en la capital gallega los obispos de la provincia eclesiástica. Nos amplía la información de todas estas horas previas desde COPE Santiago, Íñigo Landa.
A las 10 de la mañana de mañana martes comienza la misa estacional en la Catedral de Santiago. Santiago, que va a culminar con la ofrenda al apóstol, en la que ejercerá como delegado regio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Actos religiosos en el día grande de las fiestas, una jornada en la que se van a celebrar media docena de misas de peregrino durante toda la jornada y que viene precedida de una reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago que se celebra hoy. Jornada en la que, junto a conciertos y verbenas, los fuegos del apóstol a las 11:30 de la noche en la Plaza del Obradoiro van a centrar la atención de los miles de vecinos que disfrutamos de estas fiestas junto a los peregrinos y visitantes que cuelgan el cartel de lleno en los hoteles de la Ciudad Santa.
Y frente a la reducción de plazas en la Escuela Católica en Barcelona, las familias eligen precisamente los centros católicos.
Ante las propuestas de Ada Colau para el municipio de Barcelona y las declaraciones del presidente catalán Carles Puigdemont, tanto el arzobispado como la Fundació Escola Cristiana de Cataluña reivindican que más de la mitad de las familias eligen la Escuela Católica en la comunidad. Datos que ha ratificado el propio barómetro sobre religiosidad hecho por el gobierno catalán. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
Según el barómetro impulsado por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat, casi el 56% de personas están a favor de que los padres puedan solicitar en la escuela que sus hijos reciban clases de su propia religión, un 12% más que hace dos años. Actualmente, más de la mitad de los padres del municipio se decantan por la escuela concertada, principalmente la cristiana, una situación que quiere cambiar la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya que espera que la escuela pública acoja un 90% de los alumnos. La Fundación Escuela Cristiana de Cataluña ha recordado a la institución en una carta la imparcialidad y ecuanimidad que ha de ejercer. Colau defiende y recuerda que promover la escuela pública es imprescindible para garantizar a todos el acceso a la educación y con la máxima calidad.
Y comenzamos la actualidad internacional en el Líbano. Allí los católicos maronitas han celebrado su primera JMJ.
Se han reunido este fin de semana con el lema «Sed fuertes, no temáis». Ha sido una ocasión para los jóvenes cristianos de esta iglesia que conserva el arameo como lengua litúrgica. Han podido ratificar su fuerza y valentía a pesar de la persecución que viven. Uno de los testimonios ha sido el del joven sirio Fuad Esquife.
Si entra al ISIS y me dice que tiene dos opciones, o cambiar religión o va a morir, ¿qué tengo que decirlo? ¿Qué tengo que hacer? Me dice, él tiene que hacer. Nosotros como católicos tenemos el bautismo, ¿sí? El bautismo, el más alto, es el bautismo de sangre. Y cuando tú vas a morir por Jesucristo, ya tú vas a ser un santo, porque has cogido el bautismo más alto en la iglesia.
Tras la jornada de oración y de ayuno convocada por los obispos venezolanos, las protestas de este fin de semana han dejado dos muertos.
El pasado viernes toda la comunidad cristiana reclamó la justicia y la paz a través de una jornada de ayuno. Una ocasión, han señalado los obispos, en la que miles de personas han podido expresar su fe a través de procesiones, vigilias de oración o rosarios para pedir a Dios en este momento crucial. La respuesta del régimen no se ha hecho esperar. Dos personas han muerto y 360 han sido detenidas durante la primera jornada de huelga mayoritaria que ha vivido el país en los últimos 15 años.
Jóvenes de la Renovación Carismática celebran sus 50 años en España.
Con la presencia de tres predicadores internacionales y un campamento de 10 días en el seminario de la diócesis de Getafe, es la celebración oficial de las bodas de oro para la sección juvenil de este movimiento. La escritora María Vallejo Nájera o el director de cine Paco Arango, entre otros invitados, compartirán algunos de los momentos de esta cita que se ha llamado Centinela Summer 2017.
Y Paloma García del Río es la nueva superiora general del Hogar de San José de la Montaña.
Esta toledana, que ha sido la superiora de las Madres Desamparadas y San José de la Montaña en la ciudad de Barcelona, es la nueva general. La congregación fundada en Málaga está extendida por España, México, Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Italia e Estados Unidos.
Gracias, Mateo. Bueno, pues así vamos terminando esta edición del Espejo, que hoy queremos hacerlo recordando que estamos a punto de que se cumpla el primer aniversario de la muerte, todos lo recordarán, del anciano sacerdote francés Jacques Hamel, brutalmente asesinado mientras celebraba misa a manos de dos jóvenes que actuaron invocando el nombre del Daesh, el llamado Estado Islámico. Las circunstancias de lo que el Papa no dudó en calificar como martirio provocaron entonces una profunda conmoción en Francia y en toda Europa, y fue especialmente llamativa la contundente reacción de las comunidades musulmanas en lo que algunos han llegado a calificar como un punto de inflexión. La banalidad del terrorista contrasta poderosamente con la entereza del mártir, que no busca ese destino, pero que es capaz de dar la vida por Jesús, perdonando a sus propios asesinos. Desde hace 2000 años, la lista es interminable y ni mucho menos está cerrada. Después de Jacques Hamel, ha habido otros. Los mártires son sencillamente cristianos que siguieron a Jesús hasta el final. Venerarlos es lo opuesto a glorificar la muerte al modo que hacen los terroristas. Lo que el martirio ensalza, por el contrario, es la grandeza del don divino de la vida.